Bajo el lema Reduciendo la vulnerabilidad en las poblaciones clave, unos 500 expertos participan estos días en el 17º Congreso Nacional sobre el SIDA e infecciones de transmisión sexual que se celebra en el Kursaal Donostiarra. En las conferencias, mesas, redondas, simposios y foros de debate se van a cubrir todas las temáticas relacionadas con el SIDA, desde la prevención al tratamiento, pasando por la asistencia clínica, la epidemiología, aspectos sociales, en fin, en numerosos temas, todos relacionados con esta epidemia de nuestro siglo, bueno, que ya viene del siglo pasado realmente. Las aportaciones que la investigación científica ha realizado en los últimos años en esta batalla contra el VIH son el objeto de la charla de nuestro invitado. El doctor José Alcamí es director del Laboratorio de Inmunopatología del SIDA del Hospital Carlos III y coordinador de la Red de Investigación del SIDA. Buenas tardes, profesor Alcamí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como los virus no son capaces de reproducirse por sí mismos, necesitan utilizar a otros seres vivos para poder multiplicarse y sobrevivir. En el caso del virus del SIDA, del VIH, cuando entra en un organismo, ¿cómo actúa?
Como bien ha dicho, los virus son lo que llamamos parásitos obligados, no pueden vivir fuera de las células. Y cada virus se adapta a infectar un tipo celular, el virus de la gripe, pues a infectar las células del epitelio respiratorio del pulmón. El virus del SIDA se caracteriza por infectar el sistema inmunológico, es decir, se infecta lo que va es el núcleo de las defensas del organismo. Y esto introduce una gran complejidad, porque al infectar y destruir las células de nuestro sistema inmune, impide que el sistema reaccione adecuadamente contra el virus. Y por eso es una enfermedad tan peculiar y tan difícil de tratar.
De hecho, se ha descrito el virus del SIDA como una especie de cámara acorazada muy difícil de romper. Los fármacos antirretrovirales pueden reducir su propagación, pero también puede permanecer oculto en estado latente, ¿no?
Efectivamente, es un tipo de virus que tiene la propiedad de transformar su forma molecular, que es el ARN, en ADN. El ADN es el que constituye pues nuestro mensaje genético. Entonces, así la relación de todo virus con una célula siempre es, yo siempre la describo como una relación muy íntima, porque el virus se tiene que adaptar a la célula. Pero en el caso del virus del SIDA y de la familia de estos virus, este virus lo que hace es integrarse o insertarse dentro de nuestros genes. Es decir, que la célula infectada, además de sus 35.000 genes, tiene uno más, que es el virus del SIDA. Esto le permite una doble estrategia. En esa célula puede permanecer como oculto o dormido, latente, y entonces es invisible al sistema inmunológico y no es afectado por los fármacos actuales. Y también en esa misma célula, en un momento dado, se puede reactivar, puede replicar y destruir la célula. Este doble entorno, esta doble capacidad del virus de permanecer o bien de una manera oculta, escondida, o bien de replicarse de forma masiva y destruir el sistema, es lo que hace tan difícil el tratamiento. Los fármacos antirretrovirales atacan la segunda fase, es decir, el virus que se multiplica lo vamos a parar, vamos a impedir que infecte nuevas células, pero no somos todavía capaces de atacar las células que tienen un virus dormido o silente dentro de las mismas.
Las investigaciones desde hace años se centran en el desarrollo de vacunas contra el VIH y aquí conviene diferenciar que existen, bueno, pues dos conceptos de vacunas, la vacuna preventiva y la vacuna terapéutica. ¿Cuáles son las diferencias y por qué está más adelantada la investigación de vacunas terapéuticas?
Las vacunas clásicas son vacunas preventivas, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, es decir, nosotros nos vacunamos contra la polio, contra el sarampión, con el objetivo de no enfermar con estos virus, ¿no? Es decir, que las vacunas preventivas, el objetivo es poner al sistema inmune en una situación en que le permita resistir el ataque de la infección una vez que se produce. Las vacunas terapéuticas, sin embargo, su objetivo es diferente. Su objetivo es reforzar el sistema inmunológico del sujeto que ya está infectado. Por eso las vacunas terapéuticas se aplican a pacientes que ya están infectados con el VIH. Así como el objetivo de la vacuna preventiva es impedir que nos infectemos, el objetivo de la vacuna terapéutica es reforzar el sistema inmunológico para que contribuya a contener el virus, a impedir que ese virus se replique. En el campo de las vacunas terapéuticas, que es un campo relativamente nuevo, se está avanzando en varios ámbitos. En el cáncer, por ejemplo, hay vacunas terapéuticas, y en el caso del VIH nuestro país ha sido muy pionero, porque el grupo del doctor José María Gattegui en el Clinic ha realizado los mejores desarrollos en vacunas terapéuticas. Sin embargo, todavía no han alcanzado los objetivos que tendrían que tener para ser eficaces y en un momento dado poder reemplazar el tratamiento. Es decir, el objetivo es vacunar a un paciente que toma tratamiento, reforzar su sistema inmune, de manera que ahora podemos quitar el tratamiento porque el sistema inmunológico hace el trabajo de contener al virus. A este punto, desgraciadamente, todavía no hemos llegado. Y en el campo de las vacunas preventivas es muy difícil. El virus del SIDA es un virus con unos mecanismos nuevos, es un virus, como bien dice, acorazado, en el sentido de que se protege muy bien de las defensas de nuestro organismo, y desgraciadamente la historia de las vacunas preventivas es hasta ahora una historia de fracasos en el caso del VIH.
Ajá. ¿En qué ámbitos, en el ámbito de la investigación contra el SIDA, qué grandes avances destacaría que se han producido en los últimos 10-15 años? Estos avances en torno a las vacunas terapéuticas podría ser alguno de ellos, pero también se está avanzando en el conocimiento per se de cómo es este virus, de cómo funciona.
Sí, los avances son muy importantes. Asistimos en estos momentos a una revolución científica a todos los niveles, es decir, el conocimiento del genoma humano, las nuevas tecnologías que se están desarrollando para estudiar la genética. Ahora podemos estudiar lo que llamamos célula única, o sea, saber qué pasa en el interior de cada célula individual. Todos estos son avances tecnológicos que se aplican a todos los ámbitos de la ciencia, pero muy especialmente al campo de la virología y de la infección por el VIH. Yo destacaría que en los últimos 10 años se han generado nuevas familias de fármacos que han cambiado el panorama del tratamiento. Se desarrollaron los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la entrada, fármacos muy potentes con muy pocos efectos secundarios y que han mejorado la calidad de vida de los pacientes y el control de la enfermedad. Y también destacaría que hemos progresado gracias al virus del SIDA, o a pesar de la enfermedad que produce, en el conocimiento de nuestro sistema inmunológico. Ahora comprendemos mucho mejor por qué el sistema inmune humano no es capaz de controlar el virus, comprendemos mucho mejor los motivos de nuestros fracasos, ¿no? Y es una frase que yo digo a menudo, que de nadie se aprende más que del enemigo, ¿no? Y entonces nosotros ya conocemos muy bien a este virus, sabemos cuáles son sus mecanismos de escape y por tanto podemos armar unas nuevas herramientas para luchar contra él. A ese nivel conocemos perfectamente lo que el virus hace dentro de nuestras células, conocemos mucho mejor cómo destruir el sistema inmunológico, y esto está generando nuevas estrategias para conseguir acabar con este virus.
¿Cómo se explica, por cierto, que haya personas en contacto continuo con el virus pero que no acaban de contagiarse?
Bueno, estos son, no sé, de alguna manera, entre comillas, son los elegidos, ¿no? La evolución biológica en nuestro planeta es una evolución de diversidad biológica. Toda especie se diversifica, ¿no? Tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal, como en el mundo de los virus y de las bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que caso de que haya una catástrofe biológica, es decir, caso de que haya una infección por un virus como pudo ser viruela o como puede ser el virus del SIDA, la diversidad biológica hace que siempre, siempre va a existir una pequeña proporción de individuos que son resistentes a la infección. Es decir, esa diversidad genética lleva aparejada el que siempre habrá una proporción de sujetos que van a sobrevivir y permitir la supervivencia de la especie. Claro, esto no es un gran consuelo cuando el 99% de las personas nos encontramos en el lado de los que somos susceptibles a la infección. Sí, te pongo un ejemplo. En el caso del virus del SIDA, hay una pequeña proporción de la población, un 1% más o menos, que tienen, entre comillas, una variante genética que hace que no tengan uno de los receptores del virus. Es decir, sus células carecen de una de las puertas que el virus aprovecha para entrar en las células. Estas personas son resistentes a la infección. ¿Por qué? Porque el virus no puede entrar en sus células. Esta variante genética no produce ningún problema mayor a nivel del sistema inmunológico y son sujetos perfectamente normales. Caso de que el virus del SIDA se extendiera por todo el mundo y matara a toda la humanidad porque no tenemos tratamientos, este 1% de sujetos sobreviviría, ¿no? Y este es un poco el mecanismo de evolución y de supervivencia de las especies, ¿no? Y en el caso del virus del SIDA, estos sujetos son muy interesantes de estudiar porque nos han permitido comprender mecanismos de resistencia a la infección.
Sí, sí. Y conocer la existencia de personas que tienen esta variante genética ha hecho que haya investigadores en el mundo que se planteen atacar al SIDA mediante terapia génica.
Efectivamente, el famoso paciente Berlín, ¿no? Que es este Este paciente que tuvo una leucemia y que hubo que hacer un trasplante de médula, se hizo un trasplante de médula con células de un donante que era resistente al virus, ¿no? El donante no estaba infectado, pero sus células eran resistentes, carecían de este receptor. El trasplante hizo que esta persona se curase, porque al reemplazar su sistema sanguíneo por el del donante, este sistema era resistente a la infección por el VIH. Entonces, esta situación se ha querido, digamos, se quiere mimetizar con la terapia génica. Y, de hecho, hay un estudio publicado por un español en Estados Unidos, el doctor Tebas, que muestra cómo, si nosotros reemplazamos una parte de los linfocitos de un sujeto, los tratamos con terapia génica, inactivamos el gen de la puerta de entrada del virus, esas células que reinyectamos en el paciente son resistentes a la infección. Estamos todavía lejos de que esto se pueda, digamos, conseguir aplicar de una manera curativa, ¿no? Pero abre una vía de investigación muy interesante, porque hoy disponemos de herramientas en terapia génica que nos permiten lo que llamamos silenciar o destruir selectivamente determinados genes, y esta sería una vía futura de tratamiento de la infección.
Ya vemos que son muy variadas y distintas las vías de investigación que se abren, todas con este objetivo común, que es atacar este virus, esta infección. Por cierto, cuando se usa antirretrovirales en personas sanas, ¿qué objetivo tiene?
Bueno, este es un gran debate. El uso de antirretrovirales en sujetos sanos sería, tendría una indicación, que sería aquellos, dos indicaciones. Una, los niños que nacen de madres seropositivas, de madres infectadas, el tratamiento de la madre previene la infección. Pero además, si le da al niño durante unos días después del nacimiento antirretrovirales, por si acaso algún virus ha pasado, para que no infecte, ¿vale? Esta sería una situación un poquito muy muy delimitada. Donde hay más polémica es usar el tratamiento como prevención, ¿no? Y esto se debatirá mucho en el Congreso. ¿Por qué? Porque a pesar de las medidas de protección, pues muchas personas no las utilizan, no utilizan preservativo en sus relaciones sexuales, etcétera, con lo cual sigue habiendo infecciones. Es decir, en nuestro país hay entre 3.500 y 5.000 infecciones anuales, y este ritmo, este número no ha bajado en los últimos años. Eso quiere decir que los preservativos funcionan para quien se los pone, pero hay gente que rehuye o no quiere utilizar preservativo. En estos pacientes se ha planteado el que, antes de tener una relación sexual de riesgo, tomen medicación, ¿no? De una manera preventiva. Es lo que llamamos tratamiento como prevención. Es como cuando nosotros vamos a África, por poner un ejemplo, a una zona de paludismo y tomamos fármacos contra el paludismo para prevenirnos de la infección, ¿no? Sería un poco el mismo escenario. Esto es bastante debatido, ¿no? Porque, por una parte, se ha demostrado, hay un estudio francés muy importante que se llama Hypergay, que ha demostrado que esto es muy eficaz como estrategia, sobre todo en aquellas personas que no quieren poner el preservativo en sus relaciones sexuales, pero plantea el problema de que quizás le estamos quitando a la mejor prevención posible un papel, ¿no? Quizás estamos dando el mensaje de que, bueno, podemos pasar del preservativo, ¿no? El uso de estos fármacos tampoco es inocuo, es decir, siempre tienen una pequeña tasa de efectos secundarios, y a pesar de ello se produce la infección, puede ser un virus resistente, que condiciona el tratamiento. Es decir, es un tema de debate. Yo creo que en el Congreso hablaremos bastante de ello.
Bueno, llegados a este punto de esta charla, hay cuestiones que quizás convendría aclarar sobre una enfermedad que afecta en el mundo a 35 millones de personas. La cuestión es que cuando apareció el SIDA se sabía muy poco de su origen, se extendió muy rápidamente, causó una gran mortandad, causó mucho miedo también, y estos son los ingredientes ideales para que surgieran mitos y malos entendidos que, a pesar de que ahora hay muchísima información al respecto y se ha investigado mucho, pues continúan entre nosotros. Por ejemplo, ya que ha mencionado la cuestión de las madres seropositivas, una mujer que tiene, bueno, pues el virus del SIDA en su organismo, ¿siempre transmite este virus a su bebé?
No, se transmite en ausencia de tratamiento aproximadamente en un 20% de casos. Es decir, si la madre está infectada y no está tratada, el 20% de los niños nacerán infectados. Si además la madre da lactancia, esa proporción va a subir al 30%. Y esta es, por ejemplo, la situación que desgraciadamente sigue ocurriendo en el África subsahariana. ¿De acuerdo? En el momento actual, una madre infectada es tratada sistemáticamente para su infección, con lo cual nosotros disminuimos los niveles de virus a niveles no detectables, es decir, controlamos el virus con tanta eficacia que no hay virus en la sangre materna, con lo cual la tasa de transmisión es cero. Es decir, los niños nacidos de madres infectadas pero que toman tratamiento, no hay infección al recién nacido. Y esto fue de las primeras grandes observaciones que se hizo hace ya muchos años, de que el tratamiento, incluso solo durante el parto, permitía prevenir la transmisión de la infección, ¿no? Y esto es un gran hito. Tiene también un correlato interesante, y es que cuando en una pareja uno de los dos está infectado, en el caso, por ejemplo, un hombre infectado, una mujer infectada, antes, por ejemplo, pues claro, hay que usar preservativo, se desaconsejaba tener hijos por el riesgo de infección de la madre en el proceso del acto sexual, de querer tener el niño. Y sin embargo, hoy sabemos que tratando a la pareja y disminuyendo su carga viral, conseguimos que la tasa de transmisión sea prácticamente nula, con lo cual las parejas se pueden plantear el tener hijos, ¿no? Sí, es algo que ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? En los últimos años. Y esto es importante saberlo, ¿eh? No solo se ha mejorado la salud de la persona infectada, sino que también se protege a la persona infectada que está tratada, se protege a su entorno, se protege a la población que le rodea.
Seguimos con estos mitos y malos entendidos que continúan entre nosotros sobre el SIDA. ¿Ser seropositivo significa tener SIDA?
No. Ser seropositivo significa que se está infectado, esto sí, es decir, que el virus nos ha infectado y que nuestro sistema inmune reacciona frente a esa infección produciendo, como en todas las infecciones, anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que detectamos y somos anticuerpos positivos o seropositivos o anticuerpos negativos, y en ese caso no estamos infectados. El SIDA es el desarrollo de enfermedad. En ausencia de tratamiento, una persona infectada tarda entre 4 o 7 años en desarrollar SIDA, ¿no? En desarrollar una infección que compromete su vida y que le lleva a la muerte. Cuando existe tratamiento, lo que nosotros hacemos es prolongar el estado de ser seropositivo toda la vida. Es decir, ahora mismo la esperanza de vida de una persona que toma el tratamiento de manera adecuada es muy parecida, es prácticamente igual a la de una persona no infectada. Todavía quedan ahí unos años por ganar. Pero eso quiere decir que una persona sigue siendo seropositiva toda su vida, pero no va a enfermar de las enfermedades que llamamos SIDA, ni va a morir de SIDA.
Una de las cuestiones que más, mitos sobre el SIDA ha creado tiene que ver con la transmisión de la infección. Si te pica un mosquito, si se comparte el baño, si una persona con el VIH manipula alimentos, el sudor, la saliva, en fin, todas estas cuestiones tienen algo que ver con la transmisión de la enfermedad.
No tienen ninguna base científica. La enfermedad se transmite, o sea, el virus está en los fluidos del cuerpo, y esencialmente está en la sangre, y está en el semen y en los fluidos vaginales. Entonces, en consecuencia, el virus se transmite o por un intercambio de jeringuillas o transfusión sanguínea o de un producto sanguíneo, que sea de un que esté infectado esa sangre, o se transmite en el curso de las relaciones sexuales en las cuales tenemos contacto con una persona que está infectada, sea hombre o sea mujer. Y esas son las dos vías de transmisión. Y luego está la transmisión madre-hijo, que es un poco mixta. Puede haber paso de sangre de la madre al hijo, pequeñas microtransfusiones, como llamamos, o en el momento del parto, en el canal del parto, también se puede producir la infección, ¿no? Pero solo se transmite el SIDA por estas vías. Es decir, no se transmite por los alimentos, no se transmite porque la ropa se lave junta, no se transmite, por una piscina, es decir, las preguntas que la gente la gente nos hace con mucha frecuencia. No se transmite entre los niños que están en una guardería, muy importante. Es decir, pero si un niño tiene sangre, bueno, no pasa nada. No, es la transfusión de la sangre, no es que el contacto, la piel es una gran barrera contra la infección, es decir, no pasa nada. Es decir, si una persona seropositiva sangra, bueno, solo hay que tener la precaución de limpiar la sangre, como hacemos con cualquier otro que en un momento dado tenemos una herida y sangramos, ¿no?
Sí, sí. Además, el virus fuera del cuerpo humano, en una sangre, no sé, sobre la mesa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaría en morir?
Bueno, está estimado en 24 horas, ¿eh? Aguanta, aguanta
ah,
ahí.
Qué listos.
Va perdiendo infectividad con el tiempo, con los minutos.
La verdad es que son hábiles los virus.
Claro, tienen que sobrevivir, tienen que pasar de... O sea, también hay que entender su lógica de supervivencia. Son nuestros enemigos, pero ellos como especie también tienen que sobrevivir y desarrollan sus estrategias.
Sí, sí. Otra cuestión que puede dar pie a... Bueno, pues a malentendidos. Los medicamentos actuales son muy potentes, pero hay personas que a lo mejor piensan que como son tan potentes y tan efectivos, se pueden tomar vacaciones de ellos sin ningún problema, que están unos mesecitos tranquilos y luego vuelven a tomarlos y ¿esto es una conducta de riesgo?
No es nada recomendable. Esto se planteó en un momento, es decir, se planteó sobre todo en una época en que había una mayor toxicidad. Hay que decir que los fármacos actuales, su toxicidad ha disminuido enormemente respecto a los previos, ¿no? Esto se planteó en un momento, se plantearon pues estudios de parar el tratamiento, vamos a parar 6 meses y luego los volvemos a poner, ¿no?, cuando los linfocitos empiezan a caer. Y esto se vio que era muy malo. O sea, se ha demostrado en estudios clínicos que las personas que realizan esas interrupciones o esas paradas de tratamiento evolucionaban a SIDA a veces muy rápidamente y desarrollaban enfermedades serias. Entonces, el tratamiento ha de ser de momento, ha de ser de por vida, hasta que encontremos un tratamiento realmente curativo de la infección.
Como en todas las enfermedades graves, la prevención es la clave. En el caso del SIDA, ¿se puede prevenir más fácilmente que en otras enfermedades potencialmente mortales o crónicas o muy discapacitantes?
Sí, la respuesta es sí. Es decir, quizás el mayor paralelismo se puede establecer con los virus de la hepatitis, ¿no? Los virus de la hepatitis también tienen una transmisión sexual y por sangre, pero son mucho más agresivos. Es decir, el contacto con sangre de hepatitis C, pues uno se puede infectar, ¿no?, con relativa facilidad. En el caso del VIH, esto es menos probable, ¿no? Se dan cifras. Las cifras siempre son un poquito peligrosas, ¿no? Pero se estima que de media, en una relación sexual con una persona seropositiva, digamos que la probabilidad de contagio en un contacto es uno sobre 200 aproximadamente. Es decir, según necesitaríamos 200 contactos para tener un 100% de probabilidad. Pero esto es como la lotería. Es decir, al que le toca al 100%.
Claro. ¿No?
Es decir,
y puede tocar a la primera, vamos.
Y le puede tocar a la primera. Y luego, además, depende mucho de del estado del virus en el paciente infectado. Por ejemplo, y este es el problema que tenemos actualmente. Cuando una persona se infecta, en las primeras semanas de infección, el virus alcanza niveles elevadísimos, millones de virus por mililitro de sangre, ¿no? Porque el sistema inmunológico todavía no se ha despertado para controlarlo. En estas situaciones se estima que uno de cada dos contactos sexuales con una persona que está en esa situación provoca la infección. Es decir, que pasamos a un 50% de probabilidades. Es decir, no hay que jugar a la ruleta rusa con este virus. Y siempre hay que tomar medidas de prevención, ¿no?, que sean los métodos barrera, los preservativos, son las medidas a no olvidar nunca.
Sí, sí. ¿Cómo ven los expertos en esta materia la situación de los contagios hoy en día? Porque, bueno, han pasado años, se conoce cada vez más cómo funciona la prevención, pero sin embargo parece que nos relajamos un poco.
Esto es, si esto ocurre, nosotros decimos que a veces un paso adelante en tratamiento son dos pasos atrás en prevención. Cuando teníamos esas imágenes terribles, ¿no?, de los años final de los 80, de los 90, esas imágenes de nuestros amigos, ¿no?, que morían de SIDA, de familiares que morían de SIDA, que es una enfermedad devastadora, es una enfermedad terrible, ¿no?, por la crueldad de los síntomas. Entonces había mucho miedo, ¿no? Hay que pensar que en San Francisco la mitad de la población homosexual murió de SIDA. Entonces todo el mundo tenía un conocido. Eso generó, digamos, un sentimiento de hemos de protegernos, hemos de prevenir el contagio de los que no estamos infectados, ¿no? En este momento esas imágenes dramáticas han desaparecido, ¿no? Entonces existe un poco la percepción de a veces incluso oyes este comentario entre gente muy joven: bueno, si me infecto ya me trataré.
Yeah.
No es esto la historia. Es decir, el problema es que no hay que infectarse y sabemos cómo podemos prevenir la infección. Por eso sigue siendo terrible que en España todos los años entre 3.500 y 5.000 personas se infecten por el VIH. Estamos hablando de poblaciones en riesgo de exclusión, estamos hablando de poblaciones de gente muy, muy joven, ¿no?, que tiene un buen nivel cultural. O sea, que no es un problema de falta de información, no es un problema de que no lo sepamos, es un problema de que se ha relajado porque quizás se ha perdido el miedo a una enfermedad que es cierto que ya no es mortal porque hay tratamientos, pero que se paga un precio en cualquier caso, que es el tomar un tratamiento de por vida. Y eso yo creo que es importante, el transmitir a la población de que las medidas de prevención siguen siendo muy, muy necesarias.
La siguiente pregunta, no sé si es un tema al que dediquen ni medio minuto de su tiempo, la verdad, los expertos. Pero bueno, ¿les preocupa que haya personas que piensen que el virus del SIDA no existe o que lo han creado los científicos?
Ah, bueno, sí, las teorías conspiratorias, ¿no? Yo siempre contesto igual, es decir, ojalá eso fuera cierto. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la capacidad tecnológica de crear un virus tal sofisticación, o sea, tan avanzado, tendríamos la capacidad de curarlo, ¿no? Es decir, si somos capaces de fabricar el arma, podemos fabricar el contraarma. El virus del SIDA no es una mezcla de virus, es decir, hoy en el laboratorio a lo mejor podemos generar virus mezclados, ¿no? Un poco de gripe, un poco de polio, virus que no van a funcionar porque biológicamente no van a ser viables. Pero el virus del SIDA, primero, es un virus completamente diferente al resto de especies víricas, no se ha podido generar en un laboratorio de novo, y luego se ha encontrado, a posteriori, que virus similares infectan a todas las especies de simios, de grandes simios y de pequeños simios. Es decir, existen virus del SIDA en nuestros ancestros, desde el macaco hasta el chimpancé, el gorila, es decir, que es un virus que se ha adaptado a infectar las especies superiores de macacos y que en cada una de primates y en cada una de ellas, incluida el humano, ha evolucionado. Es decir, que no había gente, digamos, para infectar hace millones de años, o sea, no había científicos que fabricaran esto. No, estas teorías hay que olvidarlas, son peligrosas en el sentido de que intoxican, ¿no? Intoxican a la gente y dice, ah, pues sí, y esto es el caso de Sudáfrica, es decir, si el VIH no produce el SIDA, ¿para qué vamos a tratar a la gente, ¿no?
Claro.
¿Para qué vamos a tratar a las madres? Entonces, claro, el caso de Sudáfrica fue escandaloso, es decir, no tratamos porque el VIH no causó el SIDA. O sea, el gobierno sudafricano se dejó intoxicar en los años 90 y hasta el año 2000 y pico por estas teorías, no trató a los pacientes y, bueno, se calcula que 200.000 personas murieron en África, en Sudáfrica, en África en concreto, pues porque se siguieron estas teorías. Es decir, que no son inocuas, no es una discusión de salón, es algo que tiene consecuencias.
Sí, sí. Bueno, de hecho se está diciendo lo mismo del ébola y creo que casi de la gripe también. De hecho, pone en solfa, por así decirlo, toda la profesión de microbiólogo, ¿no? Que, en fin, es una cuestión realmente curiosa. ¿De dónde
sí, es algo además que resurge, ¿no? De cuando en cuando. Dice, no, es que nadie ha hecho una foto del virus. Yo recuerdo una anécdota, ¿no?, en un momento en que no sé qué asociación, no sé, los de Cobra o alguna asociación, que decía, no, el virus, nadie ha hecho una foto del virus, no sé, recuerdo que y daremos $1,000,000 a quien nos enseñe. Yo recuerdo que vinieron los estudiantes del laboratorio diciéndome, oye, ¿podemos mandar una foto de las que tenemos miles, ¿no?, para que nos den el premio? Y digo, hombre, no vamos a jugar a este juego, que es un poco absurdo, ¿no? Pero fuera de la anécdota, son mensajes peligrosos, o sea, son mensajes que además, quiero decir, nos han requerido mucho tiempo, porque a veces se han planteado hipótesis preocupantes, por ejemplo, si las vacunas de polio estaban contaminadas con VIH, ¿no? Esto también se planteó en un momento, y esto sí es algo que causó mucha preocupación. Se fue a las vacunas de polio que se habían dado en África en aquella época y se vio que no estaban contaminadas, ¿no? Es decir, que sí se ha hecho un esfuerzo, digamos, por intentar comprender si hay algo de cierto en estas teorías, y la evidencia científica de muchos laboratorios demuestra que no es así. Estamos ante un virus que existe en la naturaleza desde hace millones de años, que pasó del chimpancé al hombre hace aproximadamente 100 años, es por tanto una infección joven en nuestra especie y que está evolucionando de acuerdo a los patrones que conocemos, ¿no? Y esta es la realidad. Hay un virus que causa una enfermedad mortal que es el SIDA y que afortunadamente en los países desarrollados como es nuestro país existen tratamientos que permiten que los pacientes vivan muchos años y con buena calidad de vida. Uh-huh. Este es el mensaje que hay que dar.
Eso es. La verdad es que no debería ser una cuestión relevante, pero como de vez en cuando estos mensajes también se cuelan en los medios de comunicación, pues me parece justo comentarlo y terminar así esta charla. José Alcamí es uno de los expertos que va a participar, que participa de hecho, en el 17º Congreso Nacional sobre el SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, que se celebra en el Kursaal Donostiarra hasta este viernes. Muchísimas gracias por habernos dado todas estas explicaciones. Esperamos haber contribuido pues, a aclarar quizás dudas o a difundir el conocimiento sobre esta enfermedad y toda la investigación que se está realizando en torno a ella. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Es muy importante vuestro trabajo para disipar dudas y transmitir mensajes, ¿no? Yo creo que es a vosotros a quienes hay que agradecer este esfuerzo.
Muy bien. Un saludo.
Un saludo. Adiós. Hasta luego.